potentiel. Quel est le tir? Hein? Quel est le tir? Tout le monde, le Paul, Jean-Paul Belmonte, Pierre Richard, Gérard Depardieu, se plaignent dans le potentiel, l'égalité, la liberté, la fraternité, Internet, l'évité, Trezeguet.
Fuera de agenda. Cada revolución en su contexto. En Fuera de Agenda lo pueden ver en nuestro podcast fdaweb.blogspot.com. A lo largo de nuestra historia hemos venido abordando temas que hablan sobre juventud y violencia, sobre qué impacto tiene las adicciones como el Paco. En su momento le dedicamos 3 programas a hablar acerca de esa adicción, de la violencia que genera esa adicción. También hemos hablado, hay que recordarlo, de cómo muchas veces los medios de comunicación, de cómo incluso hasta sin quererlo, los que estamos en los medios de comunicación contribuimos a estigmatizar a los jóvenes en un marco de violencia. Y hoy encontramos un enfoque a partir de un libro que acaba de salir que cruza y le da una vuelta y plantea una nueva mirada acerca de la violencia, y presentamos este informe de la siguiente manera.
Otra vez la inseguridad en la zona sur.
A Alicia Dubó la mataron en una típica entradera. Otra vez fue en el partido de Lanús.
A la medianoche del domingo matan a esta mujer. Después se van a una bailanta y 6 horas más tarde cometen un raid criminal con 4 asaltos calcados parecidos al que tuvo como víctima a esta mujer. Pero no es el único caso. Vamos a ver una lista de antecedentes de lo que va del año con asesinatos en la zona de Lanús. Todos parecidos, ¿sí? Asaltos violentos que terminan en crimen.
El caso generó otra marcha de reclamo de los vecinos de Lanús, que están cansados. Hablan de 6 crímenes similares cometidos en lo que va del año. Para calmar los ánimos, el ministro Casal anunció la llegada de 300 policías especializados del Grupo Halcón a esta zona.
Cuando uno se siente amenazado, no le interesa saber cuáles son las condiciones de aquello que a uno lo amenaza. Pero lo cierto es que no alcanza solo con más fuerzas de seguridad, que por supuesto es necesario y que por supuesto es bienvenido. Hay que acompañar esta clase de políticas de inclusión social fuertes, digamos, que tampoco son cosas que resuelvan la problemática de hoy para mañana.
Claro.
Hoy, cualquier delito no es un hecho puntual que acaba ahí, sino que se expande y amenaza con herir todo el cuerpo social. La inseguridad es el modo en el que en Argentina hemos procesado la exclusión social. Vos fíjate que no se habla en Argentina de exclusión social, y sin embargo se habla de inseguridad.
Estamos hablando de un muro contra la inseguridad que se ha construido en Quilmes. El último antecedente fue en San Isidro, despertó una gran polémica. El muro, recuerden, en San Isidro no se terminó construyendo sobre la calle Uruguay que separa ese partido de San Fernando.
Significa un paredón, una discriminación total, total. Nos sentimos lastimados, heridos, y no tienen por qué hacer una cosa así.
Con las masas rompieron parte del muro, quisieron tirar los caños.
Yo querría saber si es un vecino común el que practica eso, o es alguien que tal vez a la hora que habría que estar trabajando, yendo a buscar al colegio de los chicos o buscando trabajo, en un día hábil uno está para eso.
Gracias a los chorros, a los negros, como él dice, nosotros le dimos el voto para que él sea el intendente.
Al ser para pegarnos a nosotros vino un ejército, porque estábamos protestando. ¿Qué le cuesta poner más seguridad acá? Porque éramos gente honrada la que estábamos ahí, ¿no? Ladrones. Cuando hay ladrones no vienen.
El conurbano solamente es noticia cuando hay una muerte, un hecho cruento, una violación. Eso solamente es mala noticia, digamos. Nada de lo que venga del conurbano puede ser una buena noticia.
Ahí tenías un mosaico de miradas respecto de la violencia, la inseguridad, desde la perspectiva de los principales medios de comunicación. El discurso sobre la violencia y la seguridad está muy presente en las clases medias y altas, pero define la vida de los que no aparecen en los principales medios como protagonistas testimoniales, sino de los que la viven a diario, que son aquellos que viven en la pobreza, en los sectores más desposeídos y que tienen a la violencia como marca de su vida cotidiana. Hace unas semanas está en la calle el libro La violencia en los márgenes, de Javier Aullero y María Fernanda Berti, que plantea una conexión entre las distintas formas de violencia en los sectores desposeídos. El abordaje que hacen este sociólogo, profesor en la Universidad de Texas, y la docente María Fernanda Berti es decir que entre la violencia sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia policial, la violencia vinculada al mundo de las drogas, la violencia criminal, hay una cadena, una especie de derrame que los vincula. Y desde esta novedad surgida a partir de un estudio que se hizo en algunas escuelas del barrio Arquitecto Tucci, ahí a la vera del Riachuelo, donde María Fernanda Berti es docente, compusieron este libro durísimo, por un lado, por los testimonios que recoge, pero a la vez interesante para buscar una explicación, si se pudiera, sobre cómo se encadenan estas distintas formas de violencia y qué huella dejan en las generaciones que se están gestando y en el día a día de muchas de estas familias. Estamos en comunicación con Javier Aullero, como decimos, profesor de Sociología de la Universidad de Texas, coautor con María Fernanda Berti de La violencia en los márgenes. Javier Aullero, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos. Sabemos que vas y venís, que te dedicas mucho y le dedicas mucho tiempo a cada una de tus investigaciones, así que te agradecemos que nos hayas atendido. La primera pregunta, tratando de entrar en el foco de lo que es el libro, ¿qué te convenció de que hay una especie de retroalimentación, de vínculo, de conexión entre las distintas formas de violencia de las que recién hablábamos?
Mira, nos acercamos al tema no para estudiar la violencia.
Sí.
En realidad quisimos replicar un estudio sobre sufrimiento ambiental que junto a una antropóloga hace unos años habíamos publicado sobre Villa Inflamable, que era un estudio sobre cómo los sectores más desposeídos vivían y percibían la contaminación ambiental. Al poco tiempo, digamos, lo que empezamos a registrar fueron episodios de violencia, no solo de violencia vinculada a las drogas, al tranza, los tranzas que se agarran a tiros, o violencia policial, sino violencia doméstica, lo que vos contabas, violencia sexual, violencia comunitaria. Y empezamos a registrar los episodios de manera, separada, y tal y como los estudia las ciencias sociales, de manera discreta, como si fuesen eventos no conectados entre sí. Después, mucho tiempo de estar en el terreno y de hacer entrevistas, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, el ataque a la casa de un vecino tenía vinculación con un intento de violación anterior, o una pelea al interior del hogar tenía que ver con un saldo no pagado una venta de drogas. Y empezamos a hipotetizar y a trabajar sobre esa idea de que todas estas formas de violencia están conectadas. Por otro lado, el informe que presentabas que presentaban antes es interesante, entre otras cosas, por lo que oculta, que es que estamos muy acostumbrados a, cuando hablamos de violencia, hablar de la violencia pública, ¿sí? Hablar del homicidio, del robo, etcétera,
claro,
etcétera, y dejamos toda otra forma de violencia, la que ocurre al interior del hogar, y que en muchos casos las víctimas son las mujeres, como una violencia totalmente invisibilizada. Y eso también hace de inseguridad. Uno podría pensar, los sectores medios sufren de inseguridad. Yo podría decir, hoy, en la Argentina de hoy, yo te podría decir, las mujeres sufren inseguridad al interior del hogar hace mucho más tiempo.
Claro. Para que tengan una idea, este libro se compone de los registros que iba haciendo María Fernanda Berti, docente en escuelas de este barrio Arquitecto Tucci. Para que ustedes tengan una idea, le cuento a los oyentes, uno de los registros, entre tantos que hay y muy duros, de lo que es el día a día de los chicos del colegio, es el siguiente, por ejemplo, tomado en abril de 2012, cuando hay dos niños sentados al pie del mástil, y cuando empieza el recreo, Samantha y Pedro, estos dos chicos, charlan lo siguiente. Pedro pregunta, ¿a tu papá ya se le hizo cascarita el tiro? A mi viejo ya se le está haciendo. Samantha responde no, los tiros de mi papá son viejos. Desde esa construcción de registro día a día que iba haciendo a través de un diario, si no me equivoco, claro, María Fernanda, ustedes se dieron cuenta de lo profunda que son las marcas en los niños de la violencia cotidiana.
Las marcas y cierta normalización o habituación, si por eso, si a eso nos referimos con la habitualidad con la que hablan de los hechos de violencia. Nosotros no tuvimos que ir,
claro,
a la búsqueda de casos, sino que, digamos, en el aula los chicos hablan, te diría, casi compulsivamente de los hechos de violencia. Están hablando del acto de la Revolución de Mayo y terminan hablando, la discusión de clase termina hablando de qué familiar está preso. Están en una lección de matemáticas y terminan hablando del último asesinato. Estamos hablando de cierta de marcas en el sentido de habitualidad, de normalización, de con la alta frecuencia que tiene la violencia en estos sectores, es medio aventurado pensar que alguien pueda salir sin digamos, como decimos en el libro, intacto de allí, ¿no?
Claro, porque además el discurso dominante es que hay igualdad de oportunidades, que todos somos iguales porque la educación pública así lo permite, entonces podemos competir en el mercado laboral y en la vida por un destino mejor.
Mira, a mí me cuesta pensar que con tasas de homicidio tan diferentes que prácticamente mapean el mapa social, o sea que se correlacionan casi perfectamente con clase social, hablar de igualdad de oportunidades en este contexto me parece francamente chistoso, sino trágico, te diría, porque, digamos, las chances objetivas de morir en un barrio relegado del conurbano bonaerense son muchísimo más altas, incluso dentro del, y esto lo mostramos en el libro, incluso dentro del conurbano bonaerense, que en sectores más privilegiados de donde estoy hablando ahora.
El Estado, Javier Aullero, profesor de sociología, autor de La violencia en los márgenes, libro del que estamos hablando, ¿el Estado aceita esta cadena de violencia o es proclive a intentar cortarla?
Mira, el Estado aparece en esta zona de manera intermitente, selectiva y contradictoria. Contradictoria porque aparece reprimiendo el crimen y siendo partícipe de él. En la zona donde hicimos trabajo de campo, hace pocos meses, allanaron una comisaría en donde había droga al interior de la comisaría.
Claro.
¿Sí? Aparece de manera selectiva porque va en búsqueda de ciertos crímenes, digamos, crímenes de oportunidad como robos o ciertos, persigue a ciertos tranzas, pero desconoce por completo otros como la violencia sexual y doméstica. Y aparece de manera intermitente porque a veces aparece la policía, otras veces desaparece, ciertos días de la semana aparece la gendarmería, otras veces desaparece. Esto es muy distinto de lo que uno imagina que tiene que ser el monopolio del uso de la violencia legítima por parte del Estado, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esa participación intermitente, selectiva y contradictoria lo que hace es reproducir la violencia, porque claro, las cadenas de violencia llegan hasta los sectores más inferiores del Estado y uno ve policías, agentes de la policía, en realidad siendo partícipes de esta violencia, no solo en términos de violencia policial, ¿sí?, sino participando de las redes de tráfico ilegal de drogas, que en realidad alimentan buena parte de la droga en la zona, participando de la violencia sexual en la forma de lo que los vecinos hablan de una policía petera, ¿sí? Y esto estoy poniendo entre comillas porque es palabras de la gente, porque los agentes de la policía pagan para que las adolescentes del barrio les tengan sexo oral con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué uno va a denunciar una violación si sabe que la policía está haciendo eso? Yo me pregunto, digamos, yo le preguntaría a los oyentes, si uno estuviese en los zapatos de esa gente, los pies de esa gente, desde la perspectiva de ellos, ¿uno denunciaría una violación si sabe que la policía es partícipe de esto? Yo diría que no.
Javier, es muy interesante cómo ustedes a lo largo del libro muestran preocupación por describir, por plantear el problema, pero al mismo tiempo tienen la intención de no generar estigmatización desde la descripción, que muchas veces puede servir para alimentar un estereotipo que se gesta para conveniencia de la interpretación que tienen las clases dominantes. A propósito, ahí ustedes plantean que hace décadas la violencia en los sectores de menos recursos era una alternativa incluso para luchar de manera organizada contra la opresión del sistema, por llamarlo de la manera más llena de lugares comunes, pero más clara. Ahora la violencia entre los pobres es como una garantía de que el sistema siga funcionando.
Mira, podría pensarse así. En cualquier caso, yo creo que pensar que esta violencia es redentora o liberadora, cuando la documentación que hacemos en el libro es una violencia interpersonal que se perpetra unos a otros horizontalmente, es un poco descabellado pensar que este tipo de violencia sea una violencia a lo que Franz Fanon llamaba la violencia redentora de los oprimidos, digamos, porque en realidad se las están ejecutando unos contra otros. Si eso es garantía de que cierto sistema de dominación funciona así, es lógico pensarlo, digamos, pero como sociólogo te diría esa no puede, la función de algo no es la causa de algo. Entonces yo podría decir sí, efectivamente funciona, digamos, debilitando a los sectores populares, porque es lo que la preocupación principal es tratar de defenderse del vecino y no estar pensando en otras cuestiones. Incluso los intentos de acción colectiva y de organización con el tema de la seguridad están muy atravesados por el miedo al otro, como hemos visto en reuniones, digamos, gente en reuniones de la comunidad, gente que te dice el miedo nos paraliza, etcétera, etcétera. Sin embargo, para buscarle una luz al final del túnel, uh-huh, digamos, uno podría pensar de que la inseguridad puede, incluso atravesada por el miedo, puede conformarse en un objeto de lucha política, ¿sí? Y en esto uno no tiene que mirar muy lejos para pensar que, lógicamente, el modelo de movimiento social que se podría organizar alrededor de esto está planteado por el movimiento de derechos humanos en los años 80 en Argentina, ¿sí? También atravesado por el miedo, también en un contexto de mucha inseguridad, digamos. Pero esto, porque yo como autor del libro y María Fernanda y los lectores, uno siempre necesita una luz al final del túnel para seguir leyendo y para seguir escribiendo, porque si no es un escenario de mucho desazón, digamos.
Javier Aullero, coautor con María Fernanda Berti de La violencia en los márgenes, un libro, repito, muy duro pero muy interesante y muy provocador para entender lo que sucede en algunas regiones del Gran Buenos Aires. Muchísimas gracias por esta comunicación en Fuera de Agenda.
No, gracias a ustedes.
Ale, vos da fe que el libro es como para comérselo, está lleno de marcas, de puntas dobladas.
Es durísimo y me quedé pensando en lo que decía de la policía y de la difusión que se le dan a ciertos episodios violentos. Anoche hubo una nueva muerte en el fútbol argentino. Javier Jerez, hincha de Lanús, 42 años, un policía lo asesinó a 60 centímetros de distancia, le disparó con una bala de goma. Hoy miraba las tapas de los diarios. La mayoría de las tapas de los diarios mostraban la foto de Newell's ganando y diciendo que el puntero se va rumbo al título. Solamente creo que Crónica o Popular tenían en la tapa el asesinato de este hombre que era barra brava y que dentro de una semana ya nadie se va a acordar.
Como decía Aullero, para no pensar que todo es oscuro, sobre el final de este libro le pidieron a los chicos de una de las escuelas que escribieran en el pizarrón con qué soñaban, qué querían para el barrio en los próximos tiempos. Uh-huh. Y ellos escribieron: para el barrio deseamos que dejen de robar, arreglen la vía que está rota, pinten las casas del asentamiento, limpien la basura del río, no tiren la basura en la calle, dejen de matar, vayan todos los ladrones presos, pinten el puente de la feria, nunca más roben en la escuela, haya más lugares en los hospitales, arreglen los puestos de la feria y que a los pobres le den una casa.
Yo no siento nada, mira, a mí nadie me tuvo, le soltaron la mano, a mí nadie me tuvo agarrado de la mano nunca. Uh-huh. Y me interesa que me tengan agarrado de la mano.
Sobrevivientes en la generación Sanata, Fuera de Agenda.